saber dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que
tenemos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Señores jueces, nunca más.
Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Seguimos exigiendo que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos. ¡Basta de silencio! ¡Digan dónde están!
La sangre de mis hijos será vengada el día que todos los niños de este país sean felices. Que tengan niñez feliz, que vayan a la escuela, que sus padres trabajen.
Mañana, 1390. Virginia Iariucci. Memoria, verdad, justicia.
Buenos días, Virginia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, bien, acá estamos con Dupe, esperando ansiosamente escucharte sobre... el seguimiento de las causas de lesa humanidad.
Hola, Vir, ¿cómo estás?
Hola, Andresito, ¿cómo te va?
Muy bien, todo muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Hoy es un día como para disfrutarlo, ¿eh? Está preciosísimo. Bueno,
sí,
les cuento.
Tal cual. No veo ni una nube desde aquí, desde nuestro amplio ventanal, por suerte.
Está celeste, pero como cuando lo pintabas en la escuela, ¿viste?
Tal cual, sí, qué lindo recuerdo.
Impecable, sí. Bueno, les cuento. ¿Se acuerdan? Hace mucho un juicio que comenzó allá por abril, creo. Estamos hablando del megajuicio a militares, policías y ex integrantes del sistema judicial en Mendoza.
Sí.
El llamado juicio a los jueces.
Sí.
Que tiene 41 imputados.
Sí.
Y 5 de los cuales son ex funcionarios judiciales.
Ahí está, entre ellos, Vir, disculpame, ahí está involucrado el juez Otilio Romano en ese grupo.
Correcto.
¿O es otra causa?
Esta misma que vos estás haciendo referencia.
Bien.
Los ex jueces que están imputados son Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo, Otilio Romano y Luis Miret. Además de militares y policías, porque son 41 imputados en total, sobre todo en lo que tuvo que ver con los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como D2, uh-huh, que era el Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza. Bueno, hace un tempito se hizo una ampliación de imputación. Porque los fiscales sobre todo consideraron que en lo que compete a los jueces puntualmente no solamente eran cómplices, sino que eran habían participado directamente, que habían visitado los centros,
sí,
clandestinos, porque recordemos que,
sí,
básicamente ellos fueron investigados siempre por su no accionar respecto de las denuncias, del rechazo de los habeas corpus y demás, pero en realidad está quedando muy en evidencia que ellos actuaron directamente y a sabiendas de lo que estaba pasando. Sin ir más lejos, a Otilio Romano, una,
sí,
de las testigos contó que una sobreviviente que lo vio, que ella estaba en un calabozo y él abrió la puerta, la miró y no hizo nada por ella, cerró la puerta y se fue cuando estaba justamente en el D2. Como hicieron ampliación de imputaciones, están tomándoles indagatoria. Y hace unos días declaró el ex juez federal Luis Miret, y fue muy interesante lo que dijo. Recordemos este juez que fue destituido en el 2011 por el Consejo de la Magistratura, le hicieron un jury en el Consejo de la Magistratura y lo destituyeron como camarista, y bueno, y luego en el 2013 quedó confirmado por la Corte Suprema esta destitución. Justamente por haber tenido conocimiento de todos los delitos que se cometieron, y justamente no haber investigado ni actuado judicialmente en ninguno de los hechos. Bueno, en su ampliación de indagatoria ya por arrancar, dijo que bueno, que había habido actos o criminales durante la dictadura, pero que eran hechos aislados, que no era un plan sistemático. Uh-huh. Es interesante recuperar estas declaraciones para que ustedes, si yo no les digo que era Miret, y les preguntáramos un juego y les pregunto quién dijo esto, probablemente me dirían el nombre de un integrante de las Fuerzas Armadas, pero en este caso es un funcionario, un ex funcionario judicial, que no eran hechos aislados, que eran hechos aislados, que no era un plan sistemático, que a lo sumo habrá sido algún un resabio de lo que era la policía en ese momento, de alguna manera diciendo que eran un exceso cometido por los integrantes de la fuerza. Cuestionó la competencia de la justicia federal para juzgar estos crímenes, dice, porque ya que fueron cometidos por militares, y no le encontró una razón suficiente a todo este proceso más que una razón política. Esto recuerda mucho a los dichos de la mayoría de los jerarcas militares y policiales, es lo tal que cual viven diciendo ellos. Eso tal no cual es mi juez natural, mi juez natural debiera ser un juez militar, como ellos pretendieron que fuera ser juzgados allá por el año 82-83, cuando terminaba la dictadura, ¿te acordás?
Sí, sí.
Ellos no reconocen a la justicia federal a la que todos somos sometidos, uh-huh, como aquella que debiera juzgarla, y es raro porque lo está diciendo un juez, ¿sí? Retoma este discurso castrense, digamos, el ex juez federal Luis Miret. Sobre cuando le preguntaron por sus propios actos y de sus colegas en la justicia frente a las privaciones ilegales de la libertad durante la dictadura, dijo que el momento en que se vivía no daba como para ponerse purista y que la razonabilidad se limitaba a ver el decreto y decir es el de siempre, porque él se amparó en que hubo un decreto que fue emitido por el Congreso, dijo él. Congreso entre comillas, te lo pongo yo, porque sí, ya estaban las fuerzas militares y la actividad parlamentaria estaba suspendida, claramente, y que él ya tenía esa reglamentación que le habían bajado. Que no investigó las torturas para no exponer a los detenidos. Pero él dijo que no las investigó para no exponerlos. Digo, de alguna manera él, en su propia declaración, está reconociendo el conocimiento que él tenía respecto de esos hechos. Y sobre los delitos sexuales, que son estos delitos que han aparecido con fuerza en los últimos tiempos, él dijo, jamás tuve conocimiento que en una jurisdicción policial se hayan cometido delitos sexuales, salvo el caso Globovsky, pero en ese caso no me lo tomé en serio porque se trataba de un delito de instancia privada. El caso Globovsky era un joven del secundario que junto con otros compañeros y su novia en ese momento, Luz Amanda Fangold, fueron secuestrados en agosto del 75. Fueron alojados en el centro clandestino de Dos y Luz Amanda luego fue internada un día, estuvo en un hogar de niñas de Ayohuma. Le pegaron, la ataron y la violaron. Cuando ella estaba bajo la llevaron a declarar ante el juez Miret, la llevaron a tribunales, primero que la recibió a los gritos amenazándola y gritándole subversiva, Miret, a ella. Luego ella le cuenta que la habían violado y él no hizo nada.
Hay que tener...
Y esa es la testigo que dice, sí, que cuando ella la devuelven al D2, en un momento abren la puerta del calabozo, ella con la esperanza, sí, de que fuera alguien que venía a rescatarla, claro, y era un hombre. Cierra la puerta y se va. Años más tarde ve la foto de Otilio Romano y recuerda que era él que se desempeñaba como fiscal en ese momento.
Periodísticamente es una material, es duro trabajar como lo haces vos, Virginia, y tantos compañeras y compañeros con este material, pero específicamente hay que ser muy profesional en esta instancia para guardar las reglas básicas del decoro, ¿no?, del lenguaje, del buen decir, y tratar de no de frenar el exabrupto, ¿no?, cuando uno escucha estos relatos, ¿no? Cuesta incluso a quien tiene más o menos temple pero la verdad, Virginia, es que cuesta mucho frenar el exabrupto, ¿no? Sí. Cuando uno escucha estos relatos. Pero la marcha va por dentro, ¿no? Esto que vas escuchando. Nosotros lo escuchamos en los testimonios que vos nos traes. Vos los escuchás muchas, las más de las veces en primera persona, en la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. La verdad que hierve la sangre, ¿no? Escuchar semejante relato, ¿no? De un tipo que no denunció la... No, era un delito de acción privada, realmente.
No, sí. Y lo traigo a colación puntualmente porque, yo insisto con esto, estos eran funcionarios judiciales. Miret era juez, Romano era fiscal, eran civiles, señores. Recalquemos esto, porque si nos quedamos con que fueron los militares y los policías, nos quedamos cortos. Por eso insistimos en que hay un montón de civiles que pusieron lo suyo desde su lugar, empresarios marcando gente, poniendo logística, religiosos yendo a los centros clandestinos, médicos no realizando autopsias o asentando mal las defunciones en los libros de morgue, e incluso yendo a ver detenidos en los centros clandestinos para ver si seguían, cómo estaban de salud para que sigan siendo torturados, y también los integrantes de la justicia que por acción u omisión, en este caso fueron las dos cosas, y en muchos casos eran las dos cosas, porque por un lado no investigaban, pero además sabían lo que estaba pasando e incluso visitaban los centros clandestinos. Cada uno aportó lo suyo para que esa maquinaria del terror pudiera funcionar y funcionara durante 7 años. Son los dichos de Romano, Miret prácticamente se está condenando a sí mismo con sus dichos, pero me parecía interesante rescatarlo y contárselo a la gente para que además vean que hubo una convicción, que muy por el contrario de lo que él dice, eran hechos aislados, no era un plan sistemático, no, al contrario, justamente uno ve la convicción cada vez que alguno declara y dice algo de que esto era un plan que estaba pergeñado y que tenía un montón de actores que colaboraban para que se lleve adelante.
Sí, incluso no es la razón de ser de este espacio en particular, pero si uno fuera tirando de la soguita, ¿no? Y estableciendo quiénes apoyan, quiénes apoyaron, quiénes permitieron la vergonzosa huida de Otilio Romano en Chile, cuando estuvo prófugo de la justicia, y quiénes son los que firman solicitadas, seguramente, o como en otros casos, en la Academia Nacional o en la Asociación de Magistrados, ¿no? Cuando expresan su preocupación, si uno fuera en cada uno de estos casos tirando de ese hilito, ¿no? Siguiendo ese hilito, vería que hay líneas que nos llevan hasta nuestros días y a algunos integrantes de la corporación judicial que todavía están vivitos coleando y en funciones, como hasta hace poquito, y ejerciendo como hasta hace poquito el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, creo que era el cargo específicamente del personal civil de inteligencia, Néstor Montesanti.
Sí, absolutamente, sí.
Sí, sí.
Bueno, hay que tener cuidado y no olvidarse de todo esto, sobre todo el 22.
Sí, bueno, pero viste que después nos dicen que estamos difundiendo...
No,
el miedo. Virginia, excelente, nos reencontramos.
Un beso, chicos, hasta luego.